En las entrevistas de promoción de Bangkok Dangerous, Nicolas Cage ha prohibido a los periodistas cualquier pregunta sobre su alopecia y el espectacular implante de pelo que luce en la película. Lo cierto es que no es nada nuevo. Ya en las últimas visitas del actor a nuestro país pudimos comprobar de primera mano la nueva dotación capilar de Cage, que lleva muy mal el tema de su calvicie.
El implante que le han hecho le estaba cargando.
Era ridículo. Bueno,
oye, Marga, ¿y estás simpático por lo menos?
No. Uno, dos, tres...
Desde luego el tipo es un bicho raro, no solo por la cantidad de papeles extravagantes que ha interpretado a lo largo de su carrera, sino por cómo lleva su vida privada.
Obviamente tengo tics, que parece muy frustrante tener que admitir. Ciertas cosas me irritan y provocan que se me revuelva el estómago.
En su carrera, Nicolas Cage siempre ha jugado al despiste. Con su 1,90 de estatura y su cuerpo musculoso, habría podido ser lanzado como héroe de acción, pero sus ojos de besugo le daban un aire demasiado desvalido, por lo que Nicolas empezó destacando en películas independientes y en comedias sentimentales. Con Living Las Vegas consiguió demostrar al fin su gran capacidad como actor dramático.
¿A qué has venido a Las Vegas? ¿A una convención?
He venido a matarme bebiendo.
Aquella película le valió el Oscar y cuando todo el mundo pensaba que su carrera iba a dar un giro de mayor calidad, Nicolas se puso como un loco a rodar películas de acción, uniéndose al equipo de los cachas de Hollywood.
Vaya, vaya, veo un montón de celebridades, 11 Oscars al mejor psicópata, 2 al mejor carnicero y una auténtica joya en bruto.
Nicolas Cage.
When I first did The Rock many years ago with Jerry, nobody saw me.
Cuando hice La Roca hace ya muchos años, no me veían como un actor capaz de hacer cine de acción. Hollywood ha sido siempre muy conservador y me tenían encasillado como el tipo raro de la chaqueta de serpiente de Corazón Salvaje o el panadero de Hechizo de Luna. Así que para mí el desafío era demostrar que podía hacerlo. Desde entonces he intentado mezclar todos los géneros para sentir que hago cosas nuevas. Eso es lo que me emociona.
And that's what keeps it fresh for me. That's what keeps it exciting for me.
Esta afición le ha costado la amistad con su colega Sean Penn, con el que no se habla desde que le acusó de venderse al cine comercial. Aquí tenemos su partida de nacimiento. En realidad se llama Nicolas Coppola, ya que es sobrino del famoso director, pero decidió cambiárselo harto de que en todos los castings le preguntaran siempre por su tío. El nombre de Cage lo sacó del mundo de los cómics.
Sí, lo saqué de uno de mis personajes favoritos. Pero hay más. Cuando empecé a estudiar música me fascinó el compositor John Cage, así que asocié su nombre con Luke Cage, el superhéroe de la Marvel, lo mezclé todo y decidí llamarme Nicolas Cage. Esa es la génesis de mi nombre.
Su padre era un profesor de literatura y su madre una bailarina que perdió la razón a causa de sus continuas depresiones.
De todos modos, apenas les veía. No recibí muchos consejos paternos.
Es cierto, cuando Nicolas tenía 12 años, sus padres se divorciaron y el chico se fue a vivir con su tío Francis. Y aquí tenemos la foto del momento justo en el que decidió ser actor. Nicolas está viendo la película Al Este del Edén, en concreto la escena en la que James Dean ha conseguido el dinero para el cumpleaños de su padre y este lo rechaza.
Aquel descubrimiento de James Dean en Al Este del Edén me fascinó. Me di cuenta del enorme poder de la interpretación y decidí que lo que quería era ser actor porque nada me había emocionado tanto como esa escena. Ninguna canción, ninguna pintura, ninguna otra forma de arte.
Su tío Coppola le ayudó a despegar dándole trabajo en varias películas suyas como Rebeldes, Cotton Club o Peggy Sue se casó. Por aquella época, Nicky tenía fama de macarrilla, muy amigo de broncas y siempre vestido con chupas llamativas, como la que lucía en Corazón Salvaje, perteneciente a su propio vestuario.
Pareces un payaso con esa chaqueta. Es de piel de serpiente. Y para mí es un símbolo de mi individualidad y de mi fe en la libertad personal.
Por aquel entonces era uno de esos actores intensos que decía tenía que vivir experiencias similares a los personajes que interpretaba.
¿Quieres que coja mi angustia, la deje a un lado y la olvide?
Aquí, por ejemplo, le vemos en Birdie, donde interpretaba a un soldado herido en Vietnam. Para que el personaje transmitiera el dolor, Nicolas aprovechó que tenía una muela del juicio en mal estado y pidió que se la sacaran sin anestesia.
Puedo hacerlo. Ahora sé que puedo hacerlo.
En esta otra escena de Besos de Vampiro le vemos comiéndose una cucaracha viva sin trampa ni cartón. Esta etapa de intensidad y hábitos salvajes terminó en 1990, el día que nació su primer hijo, Weston, fruto de su relación con la modelo Christina Fulton.
Me arrepiento de muchas cosas que he hecho en mi vida, pero a partir de ahora prometo que no haré nada sin que tenga una buena razón para hacerlo.
Vamos a darnos una vuelta por su casa.
Me he despertado aquí esta mañana. Y eso es algo muy extraño, porque... Esta no es mi casa.
No es raro que Nicolas se sienta confundido, porque tiene nada menos que 14 casas. El actor ha invertido gran parte de sus ganancias en el cine en propiedades inmobiliarias. Entre ellas destacan una villa italiana, una mansión en Beverly Hills que perteneció a Dean Martin, otra en una isla de las Bahamas y su última adquisición, un castillo en Inglaterra vinculado a la leyenda de Arturo.
Fijaos qué casa. Aquí cualquiera sería feliz.
En esta foto vemos otra de sus inversiones, su colección de coches de lujo. Tiene muchos, un Lamborghini, un Ferrari, un Porsche y un Rolls Royce que perteneció al Shah de Persia. También le gustan los animales exóticos. Ahora colecciona sobre todo reptiles, pero hace unos años siempre que venía le preguntábamos por el tiburón que guardaba en un acuario gigantesco.
El tiburón ya no está entre nosotros, pero me acompañó durante 12 años. Una pena.
En sus casas nunca falta tampoco una habitación con regulador de temperatura y humedad, porque en ella guarda sus cajas de habanos. Nicolás es un experto en cigarros puros y dice que puede distinguir la procedencia de cualquier tabaco con apenas un par de caladas. Casas, coches, puros, como ven, aficiones de lo más baratito. Otra de sus pasiones son los cómics y su enorme colección es la envidia de cualquier aficionado.
Desde que era pequeño siempre me gustaron los cómics. De hecho, creo que aprendí a leer con ellos. Me gustaban las historias que contaban, las ilustraciones, y creo que de alguna manera esas historias de héroes se apoderaron de mí, y cuando era un niño quería parecerme a ellos.
Ahora planea crear una editorial de TVO llamada Cajun Cage Comics, que dirigirá junto a su hijo Weston, que también comparte su pasión. Vamos a entrar ahora en el terreno de las fobias. Uno de sus pánicos es el miedo al escenario, por eso nunca ha sido capaz de hacer teatro. También sufre de vértigo, por eso nunca olvidará la escena que rodó en Ciudad de Ángeles a 38 pisos de altura. Dice que temió por su vida porque estaba seguro de que iba a perder el conocimiento. Otra fobia. A pesar de protagonizar películas de acción, Nicolas Cage odia las armas y exige como condición no aparecer nunca en los carteles con una de ellas.
Nunca he apuntado con un arma a nadie. En toda mi vida.
Vamos a echar un vistazo ahora a las páginas sentimentales del álbum. Con Christina Fulton tuvo un hijo, pero no se casó con ella. En cambio, el mismo día que conoció a Patricia Arquette, la pidió en matrimonio.
¡Me excitas! ¡Me pones cachondo! ¡Bom! ¡Me pones cachondo! ¡Bom! ¡Me excitas mucho! ¡Cachondo estoy! ¡Cachondo estoy!
La actriz no aceptó entonces. Sin embargo, 8 años después volvieron a reencontrarse y entonces sí que aceptó. El matrimonio duró 5 años. En 2002 volvió a casarse con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, pero solo estuvieron juntos unos meses. Cage dice que ese matrimonio fue un auténtico infierno, ya que no dejaban de discutir.
¡No te olvides de la salsa tártara!
Llama y que te la traigan y deja de tocármelos, ya sabes qué, ¿vale?
Y cuando ya pensaba que lo del matrimonio no era para él, volvió a caer. Nicolas se enamoró de Alicia Kim, una camarera de origen coreano de 20 años que solía atenderle en su restaurante japonés favorito.
Oye, ¿tú qué quieres?
Bueno, has pillado la idea, sí.
Hace 3 años se casaron y han tenido un hijo al que han llamado Kal-El, el nombre auténtico de Superman, y es que ya decíamos que a este hombre le pirran los cómics. Y en esas está ahora Nicolas, a sus 44 años, disfrutando de su condición de padrazo.
¡Oh! ¡Oh, madre de Dios!
Nicolas Cage es una de las estrellas de Hollywood más ocupadas.
Tengo todo lo que necesito. Pero para prosperar tienes que esforzarte, trabajar, poner todo tu empeño.
Rueda 2 o 3 películas al año, con un caché de 25 millones por film.
Recibo unos 20 guiones al año y decido en función del reto que pueda suponer para mí ese papel. Si es algo único o algo nada parecido a lo que he hecho antes, lo acepto. En cualquier caso, necesito saber que puedo hacer algo honesto con ese personaje.
Sigue saltando de género en género, sorteando cualquier encasillamiento, aunque una cosa tiene clara.
Solo puedo decir que nunca haré una película porno.
Entre otras cosas porque se pone muy nervioso en las escenas de sexo. Así es Nicolas Cage, uno de los actores más peculiares y reconocibles del cine actual. Por mucho que hace unos meses al presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, le engañara un impostor de un programa de televisión italiano y acabara regalándole una camiseta en un acto público. Pero hombre, don Ramón, si solo hacía falta fijarse en el pelo, si no lleva melena postiza, ese no es Nicolas Cage.